de Daniel 8. Daniel capítulo 8.
Daniel 8.
Otra vez vamos a tratar de hacer caber esta visión en la escritura que vimos en el capítulo 2. Y este capítulo vamos a volver al hebreo. Otra vez dije que del 2 hasta el 7 está escrito en arameo. Ahora vamos a volver al hebreo porque esto aplica más específicamente a los judíos. Ok, capítulo 8, del 1 al 8.
En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel. Después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulán, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y los pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo.
Ok, gracias, hermano de Waldo. Se ve que no eres campesino, porque no sabes de macho cabrío. está bien. Ok, tenemos dos animales, ¿verdad? El primer animal, ¿qué es? Un carnero. Tengo que tener buenos oídos para escuchar a esto. Ok, es un carnero y tiene dos cuernos, y uno
más grande que el otro.
Es más largo que el otro, aunque el segundo, que es más largo, se apareció después, ¿verdad? Pero después llegó a ser más largo que el primero. Este animal, ¿cómo es? Es muy poderoso, hace lo que le dé la gana, hasta que hay otro animal. ¿Cuál es? El macho cabrío. ¿De dónde viene?
Venía del lado del poniente, sobre la faz.
Del oeste, ¿verdad? Viene del oeste. ¿Y viene cómo? Como volando, ¿verdad? Vuela. ¿Y tiene cuántos cuernos tiene este?
Cuatro.
Sí, bueno, él tiene al principio solamente uno entre los ojos. ¿Y qué hace al carnero?
Lo hirió.
Sí, exactamente. Entonces aquí tenemos más o menos una imagen. Entonces el primero era muy fuerte y tenía dominio, ¿verdad? Pero después viene el segundo, el macho cabrío, y lo destroza. Y esto es un poco sangriento. Pero sí, ahí está pisoteando al primero. ahí está la segunda parte de una imagen después de lo que pasa con su cuerno, porque este que se engrandece, ¿qué le pasa con el cuerno? ¿Qué pasa al cuerno cuando se engrandece?
Se rompe y se vuelve como cuatro.
Se rompe en el segundo versículo 8, cuando estaba en su mayor poderío, en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy visibles hacia cada dirección, ¿verdad? Así como en esta imagen. Ok, ahí tenemos la primera parte de la visión. Vamos a entonces tenemos dos animales. Y ya podemos suponer que representan dos reinos. A ver si podemos colocarlos en la estructura del capítulo 2. Okay, tuvimos cuatro reinos y ahora tenemos dos. ¿Cuáles dos se representan acá? Es la pregunta. ¿Ven algo parecido entre el carnero y alguno de los cuatro reinos que vimos antes?
Sí, pues me lo piensas. Eran dos, era un imperio pero compuesto por dos pueblos.
Ajá, exactamente. Así como el oso, ¿verdad? Que estaba levantado en un lado. O sea, no estaba bien aquí equilibrado,
sí, hermano.
Balanceado, sino que un lado era más fuerte.
Disculpen, hermano, sí, la interpretación de ese oso con una parte más levantada que la otra hace referencia en la historia. Los persas y los medos son los mongoles. Los persas y los medos que gobernaron, dice que hay uno el levantado más que el otro porque los persas eran un pueblo más poderoso que los medas. Pero ambos ejercieron el gobierno.
Pero ¿quiénes se levantaron primero? Los medos, los persas segundo, pero llegaron a ser más fuertes. Por eso el segundo cuerno que se levanta llega a ser más largo, ¿verdad? El segundo animal, el macho cabrío, que
viene similar al leopardo.
¿Leopardo? ¿En qué sentido?
Porque no solamente es rápido, pero también el leopardo tenía alas o volaba.
Ajá.
Pero este macho cabrío era tan rápido que ni tocaba el suelo. Se movía tan rápido como el leopardo con alas.
Exactamente. Y después el leopardo, ¿cuántas alas y cuánta cabeza tenía?
Cuatro.
¿Y este macho cabrío, cuántos cuernos al final?
Cuatro.
Entonces estamos viendo muchas comparaciones. Y es verdad. Entonces tuvimos los cuatro reinos, y aquí tenemos el segundo y el tercero representados como el carnero y el macho cabrío. Okay, vamos a seguir leyendo a ver qué pasa. 9 hasta el 14. Ya sabemos, ya tenemos una pista acá, porque en el versículo 4 el carnero se engrandecía, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se derrumba, ¿verdad? En el 8 el macho cabrío se engrandece. ¿Qué le pasa a él? Es su mayor poderío. Su cuerno quebrantado. Después hay otros cuatro que salen. Vamos a ver que hay un cuerno en particular que también se va a engrandecer. Y ya sabemos lo que le pasará. 9 hasta el 14. 9 al 14. ¿Yarrí?
Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército de cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
Ok, gracias. De uno de los cuernos, en uno de los cuatro cuernos, sale otro cuerno. Muchos cuernos estamos viendo, no sé si pueden ver esta imagen, pero aquí tenemos uno de los cuatro cuernos, y ahí sale un cuerno en particular. ¿Y cómo es este cuerno? En el versículo 9, crece hacia el sur, hacia el este y hacia
la tierra gloriosa.
¿Cuál sería la tierra gloriosa? Palestina, donde estaban los judíos. Entonces, por eso es importante esta visión. Por eso es importante, porque viene contra el pueblo de Dios. ¿Y qué hace en 10 y adelante? ¿Cuál sería el ejército del cielo? Las estrellas. Y echó por tierra parte del ejército de las estrellas, las pisoteó. Entonces se engrandece, es muy arrogante, destruye. ¿Qué hace en el versículo 10 al templo?
¿Versículo 10 o
11? 11 y 12, perdón.
Quitó los sacrificios.
Quitó el sacrificio. ¿Qué más?
Puede derribar el lugar de su santuario.
Ajá, exactamente. Entonces, él está haciendo cosas muy malas en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Mala idea, engrandecerse contra el jefe del ejército, el jefe de las estrellas. Y se pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar esto de ser pisoteado el santuario, el ejército? ¿Y cuál es la respuesta? 2300 días, básicamente. Quizás volvamos a ese número más tarde, pero hasta ahora, ¿alguna pregunta en cuanto a la visión misma? ¿Todo lo podemos ver? ¿Tenemos la imagen de ese cuerno en nuestras cabezas? Ok, vamos a seguir. 15 al 19, se empieza la explicación de la visión. La segunda mitad del capítulo es una explicación de la primera mitad. 15 al 19. ¿Esta?
Y aconteció que mientras el ciudadano de Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin.
Ok, ¿a quién ve Daniel?
A Gabriel.
A Gabriel. Se llama Gabriel en el versículo 16. Entonces la voz le dice: Gabriel, explica ese la visión. Gracias, porque nos ayuda a entender la visión un poco más. Y entonces Daniel, ¿cómo responde en el versículo 17 cuando el ángel viene?
Se postra.
Ajá. Y así va a reaccionar muchas veces cuando los ángeles vienen. Es impresionante cuando un ángel se te acerca. Entonces, él dice: comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. ¿Qué significa esa frase, el tiempo del fin? ¿Cómo? ¿Tiempos venideros? Bueno, tienes que hacerte la pregunta. ¿De qué fin?
El fin del medio de los reinos. No. El fin de los cuatro reinos.
Bueno, tenemos, cada vez que vemos la frase tiempo de fin, porque no es la única vez que se ve en las escrituras, hazte la pregunta, según el contexto, ¿de qué fin estamos hablando? Hay un fin o un final mencionado que leímos. ¿Se dieron cuenta? Diecinueve. Sí, al final de la ira o de la indignación. Más tarde vamos a leer sobre otro final acá en el versículo 23, al final del imperio de ellos, al final del imperio del tercer reino. Entonces estamos hablando de un fin que va a suceder al final del imperio, ya podemos, bueno, dentro de poco vamos a poder decir exactamente cuál es el tercer reino, pero al final del imperio de ellos va a haber un final de la indignación de Dios sobre su pueblo, que va a sufrir por causa de su rebelión y va a ser pisoteado el santuario durante ese tiempo. Entonces, cada vez que ves la frase tiempo del fin, tienes que preguntarte, ¿de qué fin estamos hablando? Estamos acá hablando del fin de los sacrificios, del tiempo de abominaciones y de desolaciones. ¿Qué, algo antes de seguir?
Son diferentes fines.
Sí.
No
sí.
Es un fin.
Sí. Se tiene que interpretar según el contexto. Estamos en el contexto del segundo y tercer reino que hemos visto en nuestro expediente, ¿verdad? Ok, 20 y 22. Aquí, por fin, se nos dice quiénes son el segundo y tercer reino. 20 y 22.
El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío peludo representa el reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron de su lugar representan cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder.
Ok, gracias. Entonces, ¿quién es el carnero? ¿Qué reino?
Medo Persa.
Medo Persa, that's right. Media y de Persia. Dije that's right en inglés o no?
Yeah. Sí.
Me estoy confundiendo un poco. Ok. Sí, entonces tenemos Medo Persa o Medo Persia. ¿Cómo es? Medo Persa. Y después, ¿cuál es el tercer reino?
Grecia.
Ok, entonces ya podemos ver que en el capítulo 2, cuando se hablaron cuando se habló de cuatro reinos, primero fue Babilonia, se nos dijo ahí. Y ya sabemos que fue Roma el cuarto por causa del hecho de que Jesús estableció reino durante el tiempo de los romanos. Ahora en capítulo 8 se nos dice que el segundo reino es Medo-Persia y el tercero es Grecia. Entonces tenemos un acuerdo total entre esos tres capítulos, los capítulos que tienen que ver con los reinos. ¿Okay? Los persas son como el carnero en el sentido de que bajo Ciro expandieron hacia tres direcciones. El carnero, ¿hacia dónde conquistaba? ¿Se acuerdan?
Hacia el sur.
Bueno, hacia todo menos el oriente. Al oeste, al norte, al sur. Es porque los persas venían del oeste y conquistaron hacia el oeste, hacia el occidente, y hacia el norte y hacia el sur. Entonces los persas vinieron después de los babilónicos, y después de los persas vino otro imperio, que es el imperio griego. El primer rey muy poderoso del reino griego, ¿alguien sabe quién era?
Alejandro
Magno. Y él era muy joven, tenía 20 y pico años cuando empezó a conquistar básicamente todo el mundo. Y se fue con su ejército y muy rápidamente, dentro de una década más o menos, conquistó todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces era muy rápido y veloz, así como en el capítulo 7, ¿verdad? El leopardo. Así como en el capítulo 8, este macho cabrío que vuela sobre la superficie de la tierra. Pero cuando él llegó a ser muy grande y conquistó el mundo entero, justo después, ¿saben lo que pasó? Murió a una edad muy joven, 30 y pico de años, y su reino se dividió entre cuatro. Por eso el cuerno, cuando se quebranta, que es Alejandro Magno, surgen ¿cuántos cuernos más? Cuatro. Y estos cuatro que recibieron el reino que Alejandro había conquistado no eran sus hijos, no eran sus descendientes, sino eran cuatro generales les puedo dar los nombres más adelante si quieren. Lisímaco, Seleuco en Siria, después Ptolomeo en Egipto, y en Macedonia, ¿quién fue?
Casandro,
eso, exactamente. Ok, gracias. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora entonces?
Estaba el capítulo 8 en el verso 16 que dice: oí la voz de hombre que entre la ribera de Ulay que gritó y dijo: Gabriel, enseña este aviso. Entonces aquí en Lucas 1:19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. O sea, ¿la buena nueva de qué? La buena nueva, porque entonces el 20 dice: ahora queda mudo y no podrá hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lo que dice aquí a Daniel 8:16.
Sí. Entonces vemos a Gabriel más adelante en el Nuevo Testamento también. Ok, muy bien. 23 hasta el 26. 23 al 26.
Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí.
Ok, gracias. Dos de los cuatro cuernos que se levantan, los cuatro generales que heredaron el reino de parte de Alejandro Magno, eran los Seleúcidas en Siria y los Ptolomeos en Egipto. Y salió un cuerno, ¿verdad? Y este cuernito era Antíoco Epífanes, o sea, Antíoco Epífanes era rey Seleúcida. O sea, vinieron de uno de linaje de uno de esos generales que tomaron el reino después de Alejandro Magno.
Y al final de su reino, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en cuando dice al final de su reino, está hablando de uno de los cuatro reyes que en el versículo 22,
al final del imperio de ellos, en el 23.
Sí.
Bueno, sería casi al final del imperio griego.
Sería al final. Okay.
Llegando a su final, por lo menos podemos decir eso. Entonces, cuando los transgresores, y yo creo que es una referencia a las transgresiones de los judíos, y por eso Dios los entregó en manos de este Antíoco Epífanes, se llama Antíoco Epífanes. Tiene que recordar ese nombre porque es el villano aquí en Daniel, desde ahora en adelante. Y él, ¿y cómo se describe este cuerno, este rey? ¿Cómo se describe?
Engaña ese.
Usaba enigmas, sagacidad, sorpresa. Eso describe perfectamente a Antíoco Epífanes. ¿Qué más?
Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo.
Exactamente. Entonces hizo mucho daño al pueblo judío este Antíoco Epífanes. Lo que pasó. Y la otra cosa, es muy arrogante, se consideraba un dios, hasta su mismo nombre que tomó para sí mismo, Epífanes, significa algo como Dios manifiesto, algo así. Pero este hombre arrogante que usaba sagacidad, enigmas, engaños, entonces él estaba una vez tratando de vencer a Egipto, a los Ptolomeos en Egipto. Entonces él se fue para allá, y ahí es cuando, y vamos a contar esta historia más adelante, con más detalles, pero ahí lo botaron, los romanos vinieron y lo botaron. Entonces él, enojado, se fue por Palestina, y al pasar por Palestina hizo mucho daño al pueblo judío, conquistó el templo, puso ahí ídolos en el templo, sacrificó un cerdo. ¿Y por qué sería tan malo eso? En el altar. Era un animal inmundo. Hasta ungió con caldo de puerco todas las cosas en el templo. Mandó un sacrificio de cerdo todos los meses. Prohibía tener una copia de las escrituras y un montón de otras cosas. Eso es lo que hizo este hombre, este rey malo, que vino de los Seleúcidas, uno de los cuatro cuernos. Ustedes ven la interpretación básica. Él va a darle un reto, así se dice, hacerle un reto o darle un reto a Dios. Va a desafiar a Dios y va a perder. Dice el versículo 25, contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero será quebrantado. ¿Por algún hombre?
No.
Dice, aunque no por mano humana. Entonces va a ser vencido por Dios, porque le hizo un reto a Dios. En este capítulo, ¿qué pasó cuando el carnero se engrandeció? Fue destrozado, fue derrumbado. ¿Qué pasó cuando el macho cabrío se engrandeció? Lo mismo. ¿Qué pasa cuando en el versículo 10 y 11 este cuernito se engrandece? Él también va a ser humillado por Dios. Dios es el único grande acá. Y lo que Dios usó en el tiempo de Antíoco Epífanes eran unos guerrilleros de resistencia bajo el liderazgo de uno que se llamaba Judas Macabeo, que a través de ellos Dios le enseñó la puerta a este Antíoco. Todo eso pasó entre los años 1075 y 1063, y se reconsagró el templo. Los Macabeos se reconsagró el templo después de que Antíoco había profanado tanto el templo. Se reconsagró y los judíos empezaron a celebrar eso, y hasta el día de hoy lo celebran. ¿Ustedes saben qué día de fiesta es? Hanukkah. ¿Cómo es en español?
Pascua.
Hanukkah. ¿Cómo? En diciembre. En diciembre lo hacen. Y hasta, ¿cómo es, Jerry?
Ni sabes idea.
Pero tú te criaste en Highland Park, entre todos los judíos.
Claro, pero no hablas español.
Hanukkah sería. Pero hasta en el tiempo de Jesús celebraba eso. En Juan capítulo 10 se menciona que estaban celebrando eso. Se llama la fiesta de dedicación, las escrituras. Okay.
Los años que mencionaste de la revuelta de los Macabeos, ¿qué años mencionaste otra vez?
Entre 175 y 163.
Yo pensé en 1000, como estamos hablando del tiempo de David.
¿Qué? ¿Dije 1000 al principio?
Yeah. Dijiste 1000, entre 1000.
Gracias 75. Por corregirme, entonces. Que ahora no me puedo burlar de Wendell cuando se equivoca de número.
¿Entre qué años?
175 y 163.
Eso es.
Ok. Los judíos tenían que saber que todo esto era el plan de Dios. Dios usó a Antíoco, por malo que era, lo usó para poner fin a los sacrificios de los judíos por causa de las transgresiones de ellos. Así como en el tiempo de Malaquías, Dios dijo, ustedes están tan malos, ojalá no me hiciera sacrificios. Entonces puso fin a los sacrificios durante un tiempo para castigar a su pueblo, usó a Antíoco para hacer esto. Y según el versículo 26, la visión es verídica. no es así como los engaños de Antíoco, es verídica. Ok, ¿algún comentario o pregunta?
Dijiste que iba a regresar a hablar sobre las semanas.
¿Las semanas? Eso es capítulo 9, las semanas.
No.
Hay 2300 días en este capítulo.
Sí, sí, es
todo. Ya. No estoy seguro, eso para mí es la parte más difícil en el libro de Daniel. Algunos pueden hacer 2300 es más o menos 6 años y medio. Algunos lo toman simbólicamente, dicen que no llega a 7, que sería el número completo. Otros dicen que es el tiempo entre cuando empezó a perseguir a los judíos y duró su persecución hasta la reconsagración del templo, 6 años y medio. Pero el punto es que él luchó contra Dios y perdió. Durante un tiempo parecía que él estaba ganando, pero perdió. Cualquier enemigo de Dios va a perder. En 27 y 28, Daniel, ¿cómo se siente Daniel? Está enfermo.
No hay ningún versículo 28.
27, perdón. 27. Tengo 28 acá. A veces se hacen errores en las notas. Ok, entonces, esto es interesante, porque ahora mismo hay un templo, cuando Daniel escribió esto. No hay un templo, no hay sacrificios, pero en esta visión, ¿hay sacrificios? ¿Hay templo? Sí, entonces se implica que se va a volver a reedificarse el templo. Van a hacer los sacrificios de nuevo, pero después va a venir este malo y va a profanar todo, va a quitar el sacrificio, va a estar sacrificando cerdos. Y el pobre Daniel, escuchando todo esto, ¿qué estará pensando? ¿Y cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo van a terminar de perseguir al pueblo de Dios? Suficiente para enfermarte si tú eres Daniel. ¿Qué, algo más sobre este capítulo? Ok, tengo un par de cosas. Este es el imperio de Alejandro Magno. Él empezó acá en Macedonia. Y como dije que conquistó el mundo muy rápido, muy rápido. Él va con su ejército, va a conquista todo acá, conquista en Egipto, y dice, bueno, no terminé todavía, no estoy contento con eso, no estoy satisfecho. Entonces pasó, sigue, hasta, está allá en la India. y ahí su ejército le dice, él quería seguir, el ejército le dice, ya no más. Entonces, más o menos ahí en es cuando él muere y él repartirá su... ¿verdad? Acá, Alejandro murió acá en Babilonia, cuando estaba de regreso, y se dividió su imperio entre 4. Uno de... aquí ya que tenemos el mapa acá, en Siria estaban los Seleucos, los Seleúcidas creo que se dice, y en Egipto los Ptolomeos. ¿Okay? Uno de los generales era Ptolomeo y su descendencia estaba reinando en Egipto. Uno de los generales era Seleuco y su descendencia reinaba en Siria. Y después había uno en Tracia y otro en Macedonia. Entonces, pero ellos eran un poco menores. Y en los capítulos del 10 al 12 de Daniel se va a hablar mucho de Grecia, y en particular cuando se dividió en los 4 reinos se va a enfocar en el reinado de los Seleucos, los Seleúcidas en Siria y los Ptolomeos en Egipto. ¿Cómo es, Jerry?
Seleúcidas.
Okay. Oh, ahí está. Okay, Casandro en Macedonia, Exímaco en Tracia, Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Siria. más o menos acá fue su capital, pero todo esto también le pertenecía, aunque lo perdió dentro de poco. Ok, esos son los cuatro cuernos. Y del reino de Seleuco sale Antíoco Epífanes, perdón. Y ahí está una imagen de Teo. Okay. ¿Algo más sobre todo eso? Estamos en la una. Yo creo que podemos hacer un capítulo más si tomamos un break de como 5 minutos, y después esto les va a recompensar con una buena lasaña en casa. Ok, gracias.
There's no accent over the U, right? No accent over the U?
I didn't put one.
Seleuco. Seleuco. You know when you have a diphthong, the strong vowels are A, E, and O? Stress always falls on the strong vowel.
Seleuco.
Seleuco.
Was I saying it?
Seleuco. Seleuco. If you had the accent over the U, it would be Seleuco. Seleuco. It's kind of hard. It's like Maria. If Maria didn't have the accent over the I, it would be Maria. Maria. The accent always falls. Stress always falls over from the strong vowel.
You know.
You got two. Would be an example. I think like.
Saliero.
There's two. I'm gonna
put the lasagna in low temp.
That way I can. I don't have to miss it.
Falls in second one, I guess.
I think what's his face has him.
Greg Ward taught me that years ago. Strong vowels, A, E, and O. Weak vowels.
And by the way, the participle of describir is describe.
Invento palabra todos los
años 1700.
Yeah, I was thinking when you mentioned those years, I was thinking, wow, that's in the time of David. You know what?
Great. I got it.
How's married life treating you? How's married life treating you?
It's great, man. Things are going great right now.
How's your
I was gone for 1 weekend, just joking.
How's your cough doing?
Her cough?
Yeah.
Oh, it's great. She's feeling better.
She has a little bit of
asthma. Yeah, and it's just, she gets periodically in her vibe, she gets these coughs. So. No, like almost every 6 months she kind of gets this cough. So I'm used to it already. Like,
every 2,000 days.
She has to eat more Stonyfield organic yogurt. Probiotics.
I didn't know what that is.
Strengthen her immune system. Helps with sinusitis.
It's so interesting. She gets more sick than I do. I barely ever get sick.
Eso fue, los dominicanos son más fuertes. Los dominicanos son más fuertes. Better be careful, Greg. No, it's primo. That's bad.
I think you should have skipped chapter 1. I think you should have skipped chapter 1.
Why?
It's just a prayer.
I'm not going to spend much time on the prayer. So I don't want to ignore it.
So he pretty much agrees with you in all this.
I don't think so. I'm surprised they didn't say anything in chapter 2. Because the whole thing of Neo's idea has the kingdom being established in a modern world. empire. Because it hasn't been established yet. So I'm wondering if he's just disagreeing on his head and not saying
it. Has he talked to you about that?
Yeah. If we've talked about chapter 9, but no, the part of chapter 10 is the
process.
He did mention that in your study you did chapter 2, remember you said there's going to be alliance of 5 European Catholic nations and 5 Muslim nations. So he's been reading that stuff. I don't know if he was in
the study. I would have been done that.
Why?
There's no deep thinking. There's no way to teach that without this.
Without what?
Like how it makes it so much easier. Right?
Yeah, that's why I wanted to do it. So it's important to have a PowerPoint.
Yeah. Oh, that's what I'm saying. Number one, I don't even know what I'm talking about.
Hermano, desafortunadamente me tengo que ir. Tengo una cita y esa oficina me la cierran ahora a las 3 de la tarde. Tengo que ir. Ayer fui y como es Viernes Santo, estaba cerrado, desgraciadamente. Y tengo que hacerlo hoy porque si no lo hago hoy, tengo que esperar hasta el próximo jueves. Y esto me urge. Está interesantísimo el estudio. Pero de todas maneras...
¿Usted estuvo de acuerdo con la interpretación que se dio al libro hasta ahora?
Parcialmente sí. Porque ahorita vamos a ver, me gustaría... ¿Hasta qué horas cree usted que se va a extender?
45 minutos más.
¿Vamos a terminar el capítulo 9? ¿Cree que lo terminamos?
Y después no vamos a entrar en 10 al 12. Bueno, sí, podemos hacerlo el martes con usted, si sea en nuestro
estudio. No, hermano, yo creo que eso no nos va a separar. Tenemos diferente forma de interpretar las profecías bíblicas.
Ajá.
Pero usted tiene sus argumentos, yo tengo los míos, pero eso no nos va a separar. Porque esto no es lo fundamental en nuestra relación cristiana.
Claro, usted tiene
el común denominador de nosotros es Cristo. La salvación a través de Jesucristo. Ya. Lo que esperamos de ahí para adelante no tiene importancia, no tiene relevancia. Para mí no tiene relevancia. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que no hay ningún problema. En muchas partes coincidimos. Está haciendo históricamente, está haciendo una interpretación perfecta. Pero tenemos nuestras diferencias, ya no las conozco. Pero por lo demás, hermano, no está muy bien. Está perfectamente bien.
Con esa actitud de que somos hermanos y tenemos lo primordial en
claro,
común,
claro.
Entonces podemos seguir hablando y de los diferentes textos.
Claro que sí.
Quizás el martes.
Sí, es posible. Y no hay ningún problema. Podemos seguir tratándolo.
Paternalmente.
Claro que sí. Vamos, estamos aprendiendo, hermano.
Sí, todos.
Ese es el
esto me ha sido muy importante, sí. Muy interesante. Leyendo esto.
Pero sí prefiero irme porque tengo que ir hasta. Eso se llama...
¿Le apartamos algo de lasaña para mañana?
No, hermano. No, le agradezco. De todas maneras, la lasaña no es mi punto de vista. No, es que sea muy amante. No, disfrútenla ustedes. Qué lástima que no pueda compartirla con ustedes.
Ya.
Pero esperemos que la próxima... No te oportunidad. Hermano Roger. Oye, no nos olvides, ¿eh?
No, yo vengo todo domingo.
Bueno, hermano, porque yo disfruto tremendo... Todos de ustedes, pero su predicación es preciosa.
Sí.
Me encanta escucharlo.
Gracias.
Espero que Dios nos bendiga con su
presencia. Yo voy a seguir orando por usted y por su esposa.
Yo haré lo mismo por ustedes.
Okay,
muchas gracias.
El 22 viene, tenemos un culto al aire libre en un parque.
¿El 22 de abril?
Sí,
este mes, ¿no?
Sí, el domingo, sí.
¿Cada domingo?
Sí, cada domingo. Sí.
Vale. Dios, si Dios nos da la vida, ahí estaremos.
Pretty much agree with you on this part here, but
yeah, chapter 8 problems. Some people take all these forms to be the same, and that's the Antichrist, so I don't know if he does that anymore.
That's what I thought. I thought this sounded like the Antichrist.
Because we get ideas put in our heads before we get to the Bible. The Antichrist. Like, there is a man of sin in 2 Thessalonians 2. I think basically the Antichrist is invented by people.
Well, I think, in my opinion, 2 Thessalonians is more than. looks more like the Antichrist than anything else in Scripture.
That's the only thing.
Yeah.
That's the absolute only thing. But the term Antichrist is totally misapplied, because Antichrist is just, is a present reality, and it's not a single person.
Yeah.
The first shadow. Okay.
You know, I don't know what I think about what he said there. He kind of like had a good attitude, but more like, we disagree and we're not even going to come to terms.
So, in part, it's a good attitude.
Yeah, in part, it's a good attitude, in part. Which, I mean, ultimately, what's going to happen, even if he holds on to his view. I mean, it's not going to amount to anything. I mean, it really doesn't change the way you behave. Maybe it does. I don't think so. Right? Does it change?
Well, I mean, we should say we have one hope. Okay. Hey, the hope to reign on the earth.
Yeah. Ooh, I like that. One hopes to be had.
I mean, that's a point I would make with Jehovah's Witnesses. And they have a slightly different idea than dispensationalists, but it does concern them. I intend to work little by little. The problem is, it's just a whole different way of viewing scriptures. It's like you put on different glasses, you put on premillennialist glasses, and you look at the scriptures, and that's all you see.
Yeah.
So it's going to take a long time, I think. Okay.
¿Por qué no empezamos y hacemos el capítulo 9 rápidamente? Hey, English speakers. We are going to start.
Okay. Well, I'm very sorry. Very sorry about that. You know that his father had the gospel in the works?
Y predicó acá también. Ok, Daniel 9, el versículo 1 dice que es el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entonces ya hemos cambiado de reinos, ya no estamos bajo los babilónicos, sino ahora bajo los medos y los persas. Se habla aquí de Darío, quizás sea otro nombre para Ciro. El libro de Esdras nos dice que él fue el primer rey de Persia y que él hizo lo que vamos a leer en el versículo 2. En el primer año de su reino, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra de Jehová dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación sería 70 años. Entonces, Daniel era estudiante bíblico, ¿verdad? Conocía las profecías de Jeremías. ¿Y qué dice Jeremías en cuanto a cuánto va a durar el cautiverio de los judíos en Babilonia?
25:11 de Jeremías.
Sí.
Dice, y toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años.
70 años va a ser. Entonces Daniel está calculando y sabe que van a ser 70 años.
Wow.
Y dice, bueno, ya están por cumplirse estos 70 años. Entonces esto sería más o menos el año 539. Okay. Eso fue cuando Ciro, el primer rey de los persos, Ciro el Grande, que conquistó a Babilonia.
Los persas, ¿no?
¿Qué dije?
Ciro.
¿Los persas?
¿Los persas o los persos?
Sí.
Los persos, derrumbó a Babilonia. Eso es otra vez el año 539. Varias cosas pasaron. Ciro conquistó a Babilonia, llegó a ser Persia llegó a ser el imperio más, el mayor imperio en el mundo, y se cumplieron los 70 años. Y Dios, en Isaías capítulo 44, había profetizado, había dicho que Ciro iba a ser el que iba a dar el decreto para que vuelvan los judíos a su tierra de su cautiverio. Isaías 44, versículo 28. Dice ahí la profecía, el que dice de Ciro. Ahora, Isaías habló esto casi 200 años antes. Dice, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. ¿De quién dice eso? Estamos en Isaías 44:28. El que dice de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serás fundado. Entonces, Ciro es el que va a mandar de vuelta a los judíos a su tierra para reedificar Jerusalén y fundar el templo. Capítulo 45 del mismo Isaías, versículo 13. Yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad, está hablando de Ciro todavía, y dejará libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Y según el libro de Esdras, eso es exactamente lo que pasó, que Ciro dio la orden, dio el mandamiento, el decreto para que los judíos vuelvan a su tierra, que, para que construyan de nuevo el templo. Ok, y Daniel sabe que esos los 70 años de su cautiverio ya están por cumplirse, y eso le motiva a orar. Entonces vamos a ver la oración de Daniel. Es una oración larga, vamos a dividirla en dos partes, 3 hasta el 14. 3 hasta el 14. ¿Hermano Margo?
No, ya no entendí yo que...
Bueno, lea hasta entonces.
Dice la palabra de Dios. Y volví mi rostro al Dios, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de sus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestro la confusión de rostro. Con el día de hoy lleva todo hombre de Judá, y los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los ha echado causa de rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos como dice, no hemos implorado al favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestra maldad y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz.
Ok, ¿qué está diciendo Daniel básicamente en la primera parte de su oración? ¿Cuál es la situación del pueblo?
Pecado.
Que han pecado, y por causa de su pecado, ¿qué les ha pasado? Castigo, ¿qué tipo de castigo? Están en cautiverio. Y es por causa no de la debilidad de Dios, ni la injusticia de Dios, sino por causa de su propio pecado. 15 hasta el 19, la última parte de la oración. ¿Igual?
Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nosotros, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestro padre, Jerusalén y tu pueblo, con el oprobio de todos el derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tus oídos y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
Gracias. ¿Cuál es la petición de Daniel?
Perdona y que los oiga.
Sí, perdona y que los oiga y que los libre de cautiverio, ¿verdad? ¿Quién que habla más fuerte? Ok. ¿Les gusta la oración de Daniel?
Sí.
Es una buena oración, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué les gusta?
Él está reconociendo su debilidad, su pecado, que ellos han desobedecido al Señor y se han apartado de él.
Y usted dice su pecado, el pecado del pueblo.
Pero Daniel se incluye.
Daniel se incluye, sí. A sí mismo. Interesante, ¿verdad? Daniel era hombre pecador. No vemos mucho de su pecado, eso es cierto. Él es un hombre muy justo. Sin embargo, este es el punto: se identifica con su pueblo.
Exactamente.
Lo toma responsabilidad personal. ¿Y cuántas veces no hacemos eso? ¿Qué decimos? Que esos hermanos allá en la iglesia son tan débiles, no hacen nada. Y por eso la obra no tiene éxito, porque los hermanos ellos aquello. Bueno, ¿qué debemos hacer? Tener el sentido de nosotros ser parte de esa unidad, tomar responsabilidad personal. ¿Quién más que nadie en la Biblia se identificó con su pueblo y con sus pecados?
Jesucristo.
Él tomó nuestro pecado sobre él. Él sufrió con nosotros, tomando lo hizo personalmente, lo toma, ¿verdad? Okay, muy humilde. ¿Se repite mucho Daniel en esta oración?
Sí,
pero es vana repetición. No. Diría yo que no es vana ni superflua. Cuando confiesa el pecado, lo hace nada más en general. No, es muy específico, no pone ninguna excusa. también en esta oración lo que es muy bueno es como él exalta a Dios. Por ejemplo, en el versículo 4, ¿cómo es el Señor en el versículo 4? ¿Qué guarda?
Grande y digno de ser.
Grande, temible, guarda el pacto y la misericordia. Sin embargo, el pueblo en el versículo 5, ¿cómo es? Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado, no hemos obedecido. Entonces, Dios, bueno, pueblo, malo. Versículo 7, ¿qué le pertenece al Señor?
La justicia.
Nosotros, nuestra es
confusión.
Vergüenza del rostro. Versículo 8, nuestra es la vergüenza del rostro. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros padres, hemos pecado contra ti. Versículo 9, el Señor Dios, ¿cómo es?
Nuestro Dios.
Tiene misericordia. Le pertenece el perdonar. Pero nosotros hemos rebelado contra él, no hemos obedecido. Versículo 11, hemos pecado contra él. Versículo 14, Jehová nuestro Dios, ¿cómo es? Es justo en todas las obras que ha hecho, ¿verdad? Nosotros, por contraste, no hemos obedecido. Exactamente, no obedecimos su voz. Versículo 16, oh Señor, conforme a tu justicia. Versículo, más tarde en el versículo, nosotros hemos, perdona nuestros pecados y la maldad de nuestros padres. Entonces, siempre hay ese patrón. Dios es bueno, es misericordioso, perdona. Nosotros somos malos, hemos pecado, hemos rebelado. Entonces, es esa confesión de pecado tan abierta y franca y la exaltación de Dios.
Roger. Y él está diciendo, nosotros no merecemos en donde estamos. Y Señor, sácalo de esta situación. Muchas veces nosotros cuando estamos en situaciones que fue nuestro propio pecado, muchas veces levantamos nuestros ojos y decimos, Dios, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? Como que Dios, es tu culpa, cuando muchas veces es nuestra culpa. La humildad verdaderamente es, ¿sabe? Arrepentimiento cuando tú admites que no solamente tú has pecado, pero la situación en que tú estás es tu culpa.
Y también cuando hace la petición de que les regrese a su tierra, ¿qué le dice? Dios, tú dijiste que serían 70 años y ya se han cumplido, entonces regrésanos ya. ¿Eso es lo que dice?
No.
No, humildemente dice, no nos merecemos que nos regreses, pero en tu misericordia confiamos. ¿Y en qué se basa la petición de él? En el versículo 17, escucha la oración de tu siervo y sus riegos y, ¿qué dice? Por amor
de ti mismo.
En el versículo 18, nuestro lugar es desolado y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Versículo 19, escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor, por amor de ti mismo. No pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. O sea, Daniel está preocupado por el nombre de Dios, la gloria de él, el honor de él. Y dice, no por nosotros, nosotros no somos nada, no nos merecemos de nada, pero porque nosotros invocamos tu nombre y tu nombre está sobre este pueblo y sobre esa ciudad, que tú lo hagas. Eso es muy parecido a la intercesión que hace Moisés en Éxodo 33. Pero aquí Daniel ora muy bien. Es una de las mejores oraciones en la Biblia. ¿Cómo es que llegó al punto de que podía orar así de bien? Toda su vida, desde su juventud, oraba, ¿verdad? Vimos sus oraciones en capítulo 2, vimos en capítulo 6 que él oraba 3 veces al día desde su juventud hasta su vejez. Nosotros necesitamos practicar la oración haciéndolo nosotros mismos, ¿verdad? Y así podemos orar como Daniel. ¿Algún comentario sobre la oración de Daniel?
¿Sabe por qué hay dos oraciones similares? Estas, 9 y también 10. siempre el capítulo 9.
Sí, los capítulos de las oraciones. ¿Ah, viste la presentación para el capítulo 9? ¿Puedes hacerlo? Ok, gracias. Ok, versículo 20 al 23. 20 al 23.
Aún estaba yo hablando, orando y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio de mi acerco, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicarla, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entendéis la visión.
23.
Hasta el 23,
sí. Ok. ¿Terminaste?
Ajá.
Ok. Gracias. Entonces, Daniel está orando, y antes de terminar, ¿qué pasa?
El ángel Gabriel se le...
Sí, exactamente. Mientras todavía estaba orando. ¿Y qué tiempo era? ¿Qué hora era? Sí. Por supuesto, no hay sacrificio que se están haciendo ahora. Pero esto sería la hora del sacrificio. Pero ¿cuál es el sacrificio que usted está haciendo ahora? ¿Qué está siendo elevado a Dios? La oración de Daniel. Y un versículo interesante, Salmo 141, versículo 2, habla de la oración como si fuera una ofrenda. Ok. 141, versículo 2. Ok. Pero Dios respondió a su oración, ¿verdad? Si nosotros no dudamos nuestras oraciones, y si nosotros estamos pidiéndole a Dios según su voluntad, ¿va a responder Dios? Sí, va a responder. Y esto, tenemos un ejemplo de esto acá. Al principio de su oración salió la orden para que el ángel venga, y llegó antes de él terminar su oración. Nosotros, en cambio, cuando oramos tan poco y tan brevemente, ¿verdad? Que si el ángel saliera al principio de nuestra oración, ¿verdad? ¿Llegaría a tiempo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo orar en Daniel. Okay, y el ángel le consuela diciendo que tú eres muy amado. Otra vez sería un susto bastante grande ver a un ángel, pero el ángel le consuela diciendo que tú eres un objeto de especial cariño para tu Dios. ¿Qué, algo antes de seguir? Okay, unos versículos interesantes, 24 al 27, hermana Milagros.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí ni al pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Ah, ok, muy interesante, ¿verdad? En el versículo 24 hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice. Y el resultado de estas 70 semanas van a ser 6 cosas. Ahora, ¿cuáles son las 6 cosas? En primer lugar, dice en el 24, para
terminar la prevaricación.
Terminar con la prevaricación o transgresión. Número 2,
con el final pecado.
No lo hagas todavía, Charlie. Para acabar con el pecado. Número 3,
expiar la iniquidad.
Número 4, traer la justicia eterna. 5, sea la visión y la profecía. Y 6, ungir al Santísimo. Ok, entonces tenemos 6 cosas que van a resultar de estas 70 semanas, ¿verdad? Ahora, algunos dicen que por lo menos parte de estas 70 semanas no se ha cumplido todavía. Pregunto yo, ¿ustedes ven algo en dentro de eso, entre esas 6 cosas que ya se cumplió? Okay, esto dice ungir al Santísimo. ¿Cuándo pasó eso? Cristo sería el Santísimo, entonces. Se ungió como rey. Okay.
El nacimiento y la muerte de Cristo.
Todos.
Okay, pero denme un ejemplo específico.
A ver. Cuando Jesús murió en la cruz, él llevó todos nuestros pecados y ahora no tenemos todas esas cosas.
Entonces así expió la iniquidad, ¿verdad? ¿Va a haber otro sacrificio para expiar la iniquidad?
No.
Según Hebreos 9:26, una vez para siempre, eso es todo. Entonces ahí tenemos algo, por lo menos una cosa, que ya sucedió. Entonces sabemos que esa bendición salió de las 70 semanas. Y yo creo también que las demás cosas de las 6 también se cumplieron. Puedes darle, Jerry. Cristo puso fin a la transgresión cuando ofreció perdón para los pecados. Eso lo puedes leer en Romanos 8:3 y también Hebreos 9:26. No se ve muy bien, ¿verdad? Terminó con el pecado cuando murió en la cruz. Más rápido, Jerry, más rápido. Así como Alejandro Magno. Okay. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento hablan de estas cosas. Expió la iniquidad. Romanos 3 habla de eso, que en la cruz llegó a ser expiación por el pecado. Ofreció justicia eterna. Romanos 5 en particular. Esto es interesante. ¿En qué sentido Jesús selló la visión y la profecía? ¿Cuándo es que tú sellas una cosa?
Cuando se cumple. ¿O será que ya no se va a escribir más sobre?
Exactamente. Cuando terminaste de escribir una carta y lo metes en el sobre, lo sellas, ¿verdad? Entonces, en Jesús y en lo que Él hizo, se cumplió todo. Jesús dijo, ahora es... ¿qué dijo exactamente? Se ha acercado al reino de Dios. ¿Qué dijo primero? ¿Los tiempos se han cumplido? ¿O algo así? Entonces toda la profecía acerca de Jesús se cumplió. Y entonces se acabó con la visión de la profecía. Hebreos 1 menciona que Dios habló de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de Jesús, su Hijo. Entonces en ese sentido puso fin a la visión de la profecía. Él es el cumplimiento. Y si podemos usar la interpretación de Esther y decir que el Santísimo es Jesús, fue ungido rey, pero también podría ser un lugar. El lugar Santísimo sería el lugar más santo del templo. ¿Qué es el templo de Dios hoy en día?
Nuestro cuerpo.
Sí, nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Entonces todo esto en el versículo 24 ya se cumplió. Entonces, describe cómo resultaron esas bendiciones en los versículos 25 al 27. Y describe 70 semanas. ¿Okay? ¿Qué pasó? Se dividen estas 70 semanas en 3 partes, ¿verdad? ¿Cuál es la primera parte?
Son
tema es de la salida.
70 semanas. Vamos a decir que estas son las 70 semanas. ¿Empieza dónde? ¿Con qué cosa?
La salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén.
Exactamente. Entonces hay un decreto para salir y reedificar a Jerusalén. ¿Quién hizo ese decreto?
Ciro.
Lo leímos. Ciro es el que hizo ese decreto. Entonces, ¿cuántas semanas van a pasar después de eso? Hasta que sea reedificado Jerusalén. Siete de las 70 semanas, y después Jerusalén va a ser reconstruida. ¿Van a pasar cuántas semanas más?
72
semanas hasta
la plaza.
No, eso es después de las 7 semanas. Ya estaremos en el 26, ¿verdad? Después de las 72 semanas, ¿qué pasará? El Mesías será cortado. ¿Qué significa eso?
Muerto.
Okay, entonces viene el Mesías. Y después, en la última semana de las 70, pasan algunas cosas. ¿Cuáles son? Un pacto. ¿Qué más?
Hará cesar el sacrificio de ofrendas.
Cesa el sacrificio. Hay guerra. Y al final, viene el desolador. Y al final, la desolación. Entonces, si lo he hecho mal ahí, quizás pueden ver más con esto, ¿verdad? Ahí está, las 70 semanas. Bastante fácil. Y lo bueno es que tenemos fechas para todo eso. El decreto para edificar a Jerusalén salió de Ciro en el año 539. Terminaron de edificar a Jerusalén en este año. Pasaron 62 semanas más. En este año vino Jesús y su vida fue quitada una semana más, durante la cual hay un pacto, cesa la ofrenda, guerra, y Jerusalén es destruida por el desolador. Entonces, lo bueno de todo esto es que tenemos fechas. Ahora, ¿quién puede hacer caber las semanas con esas fechas?
¿Cómo antes de dónde
dijo? Las semanas, ¿qué tiene que ver con esas fechas? La respuesta es nada. Las semanas no hablan de tiempo, son simbólicas, completamente figuradas. Nadie puede sacar una calculadora y hacer caber estas semanas con estas fechas. Entonces digo yo que las semanas son completamente figuradas. Antes de hablar de eso, vamos a volver a hablar de eso. A ver, estas cosas. Jesús hizo un pacto. La gente, cuando vino el Mesías, confirmó un pacto. Sí. Cesó la ofrenda. En un sentido, con su expiación ya no valía nada los sacrificios, ¿verdad? Pero yo creo que tiene más que ver con esta guerra y esta desolación que hicieron ¿quiénes? ¿Alguien sabe quién destruyó a Jerusalén y al templo en el año 70? Los romanos. Entonces, aquí se profetiza que van a venir y van a destruir el templo, destruir la ciudad, y va a haber una guerra durante ese tiempecito. ¿Okay? Pero digo yo que las 70 semanas son figuradas. ¿Hay otros 70 en este capítulo?
Los 70 años que sí. Para salir de ella.
Exactamente. Y Dios estaba diciendo básicamente a Daniel: esos fueron 70 años, te voy a dar otros 70, otras 70. Pero esta vez va a tener que ver con un fin más completo, porque él dice que son 70, ¿qué? Semanas. Literalmente en el hebreo significa 7. Entonces hay 70 siete. ¿Por qué una semana es 7? Hay siete días en una semana, ¿verdad? Pero literalmente en el hebreo dice siete. ¿Qué significa el número siete?
Perfección,
plenitud, está completo. Entonces Dios está diciendo es un fin súper completo, 77. ¿Es la primera vez en la Biblia que escuchamos de 77?
No. Cuando Jesús le dice que perdona tú a tu hermano 70 veces 7.
¿Y lo tomas literalmente?
Literalmente.
Que puedo perdonar a mi hermano 490 veces, pero después de eso, número 491, ¿ya no más?
Limitado.
No, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice eso? Sin límite, sin limitado, ¿verdad? Exactamente. Y entonces también, no sé si se acuerdan de nuestro estudio de Génesis. ¿Estás pensando?
Sí, el muchacho dijo que él era más malo.
Lamec.
Yeah.
Un hombre que dijo, si Caín fue castigado 70 veces 7.
Si a Caín lo vengó 7, a mí 70 veces más 7.
Exactamente. Lamec dijo eso. ¿Pero lo tomamos literalmente?
No.
No. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué la gente tiene que tomar esto literalmente? No es literal, es figurado. Y Dios nada más está diciendo que es un fin muy completo. Es el fin. ¿Qué pasó cuando se destruyó el templo? Nunca se volvió a reedificar. Y Dios en ese momento estaba juzgando a la nación judaica y ya no iba a ser su pueblo. Su pueblo, entonces se acabó con ellos. Y el verdadero Israel, el remanente, y también con ellos los creyentes en Jesús, los creyentes de Israel, los creyentes de los gentiles, ahora juntos somos el pueblo de Dios.
No sé si se han enterado de este hombre que predijo el fin del mundo. Uh-huh. Y él hizo eso a base de muchos cálculos, jugando con los números. Y yo he visto las fórmulas matemáticas que él usaba, eran realmente increíbles, súper complejos. ¿Pero sabes lo que hizo hace unas semanas? Pidió perdón al mundo entero. Dijo, estábamos equivocados, no sabemos cuándo Cristo va a volver por segunda vez. Dios no quiere que sepamos la fecha exacta. Usaron mal la palabra de Dios. Por lo menos reconoció que eso fue malo. Ojalá más personas tuvieran esa actitud en cuanto a estos juegos de números que siempre se hacen con la Biblia. 666 en el libro de Apocalipsis, han cogido de ese número el nombre de Hitler, el nombre de Gorbachev de Rusia, el nombre, bueno, a través de la
historia. Un sinfín.
¿Cómo?
Un sinfín de cosas.
Un sinfín de cosas con ese número, cuando en realidad es un número simbólico.
Sí. Bueno, es muy popular usar este texto, usarlo mal. El premilenialismo es una teoría popular que usa mal este texto. Hablando de las fórmulas complejas, yo estaba tratando de ver este expediente que supuestamente explica la teoría del premilenialismo con todos los tiempos y las fechas y todo. Bastante complicado, no ni logré entenderlo. Pero lo que tratan de hacer es decir que cada día en las 70 semanas es un año. Y estoy explicando esto porque hay gente ahí que te van a hablar y te van a hablar de esto. Entonces, ¿por qué no explicarlo ahora? Pero dicen que cada día equivale a un año. ¿Cuántos años serían entonces 70 semanas? 490. Entonces 490. Entonces dice, bueno, antes de la última semana sería 483. Jesús murió más o menos en el año 33, ¿verdad? Entonces si se le restan a 483 años, terminamos con ¿qué sería? 450. 450, ¿verdad? Ok, y dicen los que tienen esta teoría del premilenialismo es que esto es cuando se salió la orden para construir a Jerusalén. Pero bueno, en primer lugar, ¿Se nos dice que una que un día es un año acá? No, entonces no. Esa es una excepción. Número dos, la fecha cuando salió el decreto fue de ¿cuándo? 539. Hay otros problemas también con la teoría. Más que nada, y este es el punto a que llegan, dicen que todas llegamos hasta acá 69 de las semanas. Dicen ellos que en ese momento estaba supuesto a venir el reino de Dios, pero no vino. ¿Por qué? Están buscando un reino físico. Entonces dicen que la última semana, el número 70, se ha pospuesto, se dice así, aplazado hasta más tarde. Todavía no hemos entrado en la última semana, dicen. Entonces la idea es que se paró el reloj profético, dicen. Ahora, ¿qué les suena eso? Que se para un reloj profético. Si pudieron, ojalá pudieran parar los relojes, ¿verdad? Porque así Jerry tendría 25 años todavía. Si al llegar a 25 años podría parar el reloj y tú no habrías muerto, ¿verdad? En la edad de 25. Él dice que empezamos a morir a 25. Entonces, eso es jugar con las matemáticas, es jugar con los versículos. No me gusta la teoría.
Eso significa que nosotros paramos el reloj profético. Como nuestra teoría no cayó, nosotros paramos el reloj profético. ¿Sería algo así?
No entiendo.
Que lo pararon a su conveniencia.
Oh, sí. Bueno, el problema es cuando nosotros tenemos una idea que nos gusta. Y esto nos gusta a algunas personas. Es muy popular. Y lo que pasa es que ponen los lentes de premilenialismo y cuando ven un texto bíblico, cuando miran un texto bíblico, es a través de esos lentes de premilenialismo. Es difícil para que ellos vean lo que está diciendo el texto, y lo que quiere hacer es hacerlo conformar con la teoría que ya tiene. Y no solamente los premilenialistas, algunos de ellos son muy buenas personas, por supuesto, pero otras ideas humanas no nos ayudan a la hora de estudiar la Biblia, porque ponemos los lentes de esas ideas que ya tenemos programadas en nuestra mente por la gente, y después no podemos ver lo que dice el texto. Pero lo que tenemos que hacer es tratar honradamente los textos bíblicos, quitando esas gafas, esos lentes de las ideas de los hombres, y nada más mirando el texto. ¿Eso tiene sentido?
Sí. Una de las cosas más ridículas cuando pienso en toda esa teoría es la idea, según algunos, que cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, que los sacrificios de animales se van a
instalar.
Exactamente. Entonces van a empezar una vez más a ofrecer sacrificios de animales. Después de que el Cordero de Dios ha dado su vida por los pecados del mundo. No tiene sentido, es realmente absurdo.
Sí. Ok, entonces básicamente en esta visión lo que Dios le está diciendo a Daniel es que Jerusalén sí será reconstruida, sí se va a cumplir mi promesa de los 70 años, pero después de cierto tiempo será destruido de nuevo, después de lo cual nunca tendrá importancia especial en el plan de Dios más. Y Daniel está recibiendo una verdad muy importante, que el templo no es lo que importa. ¿Qué importa? ¿Qué dijo Jesús en Juan 4 acerca de los adoradores que él busca?
Que le adoren en espíritu y en verdad.
Y no tiene que ser en ningún sitio en específico, sino en espíritu y verdad. Entonces esa es una de las verdades que está aprendiendo Daniel acá. Ok, si no hay otra cosa, quizás, no sé, quizás mañana podemos hacer, si me presta la clase Jerry, podemos hacer capítulo 10 al 12 mañana. Hablamos de eso más tarde. Debemos orar y pensando en la oración de Daniel en capítulo 9, y debemos orar y para terminar y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Jerry, ¿quieres hacer la oración?
Padre Santo, venimos ante tu presencia en esta tarde, exaltando tu nombre, porque tú eres grande y maravilloso. Eres el creador omnipotente de todo lo visible y también de lo invisible. Eres perfecto en todo sentido, lleno de gracia y de verdad, misericordioso, paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eres el gran Yo Soy, Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob y nuestro Padre a través de Jesús. Te exaltamos, te alabamos por todas las maravillas que has obrado en nuestra vida a través de Jesús, y nos regocijamos en el hecho de que tu plan se ha llevado a cabo, el plan de redimir al hombre pecador a través de Jesús. Su primera venida a la tierra no fue ningún fracaso. El establecimiento de la iglesia no fue ningún sustituto de momento, sino que todo eso ocurrió conforme a tu plan eterno. Gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Y nosotros reconocemos que te hemos fallado muchas veces. Siempre necesitamos de tu perdón, tu misericordia. Hemos pecado, te hemos desobedecido, no solamente a nivel individual, sino también colectivamente. Reconocemos, Padre, que te fallamos muchas veces, por lo cual te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a andar conforme a tu santa palabra. No nos rechaces en tu ira. Ten misericordia de nosotros y límpianos de toda maldad. Te pedimos, Padre, que sigas obrando en nuestra vida y que no haya ninguna cosa en nuestra vida que pueda causar una separación entre tú y nosotros. Gracias te damos por tu palabra y reconocemos que nosotros muchas veces somos como Daniel, aún después de escuchar una explicación o aún después de ver cómo tú nos hablas a través de tu palabra, no entendemos perfectamente, por lo cual te pedimos que, no te pedimos en este momento vidas largas ni salud, te pedimos que nos des conocimiento, danos conocimiento de tu palabra, ayúdanos a conocerte más profundamente, a conocer tu voluntad, ábrenos los ojos y el corazón, ayúdanos a rechazar los prejuicios humanos, toda enseñanza humana que no concuerde con tu palabra, y ayúdanos a recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Danos conocimiento y también sabiduría para que podamos aplicar este conocimiento. Ayúdanos a saber usar este conocimiento que tú nos das en tu palabra y aplicarlo a cosas que han pasado en la historia y aplicarlo a lo que está pasando ahora en nuestra vida. Ayúdanos a usar bien tu palabra, sabiendo que en este mundo tu palabra se usa mal muchas veces. Ayúdanos, Padre, a saber usar la espada del Espíritu. No te pedimos riquezas ni vidas largas. Lo que te pedimos en este momento es que nos des más conocimiento de ti y de tu palabra. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.